11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias, arranca una nueva hora de Herrera en COPE. Mire, hace poco, más de un año, estuvo en esta casa, en este estudio, Ángel Martín, y vino a presentar Por si las voces vuelven. Ángel ingresó en el hospital después de sufrir un brote psicótico y decidió recoger todas esas experiencias en un libro que, por cierto, les recomiendo porque es muy interesante. Bueno, aquel día y en este mismo micrófono, Ángel se abrió por completo.
Como si de repente la película Matrix, pues tú pasaras a vivir en Matrix o de repente fueras Alicia entrando en la madriguera del conejo. Entonces todo es un mundo distinto al mundo en el que has estado viviendo. Aunque visualmente es el mismo, todo lo que ves tiene una doble intención.
Mire, lo que más le preguntan estos días es si las voces han vuelto. Pero no, el que no se ha ido ha sido él. De hecho, le tengo ya por aquí en el estudio. Eso sí, para contarle algo más de Ángel, que me gusta hacerlo, para eso me tiene que dar un momento. Ángel es un tío casero, lo ha sido siempre, vaya. Y es que Santa Coloma de Gramanet no era un lugar tranquilo para que un niño anduviese corriendo por las calles, ¿no? Y mire, que yo sepa, no fue un chaval con una vocación especial, tampoco es que fuese el número uno en el instituto. Pero bueno, si tuviésemos que detenernos en algo, tendríamos que hacerlo en el piano. Ángel estuvo un tiempo recibiendo clases en casa. La música le gustaba, pero aquello de estar tocando a Chopin o los clásicos como que le aburría un poco, ¿no? Así que decidió dejarlo. ¿Por qué le cuento esto? Pues mire, porque Ángel, poco tiempo después de aquello, fue estrella para muchos. Digamos que fue estrella para muchos antes de serlo para todos. Pero para que entienda esto también, tengo que viajar con usted un poquito. Vamos a viajar.
Cachito, cachito, cachito mío.
Viajar en el tiempo y hablarles de uno de los tríos musicales más conocidos de la Barcelona de aquellos años, de finales de los 90. Eran auténticas estrellas del rock, ¿eh? Lo eran, pero para un grupo igual es un poquito más reducido. Le explico. Ángel, su padre y un amigo eran los reyes en los bailes de salón para la tercera edad. Que si baila morena, que si el cha-cha-cha, el venao. Bueno, ¿cómo sería la historia? Que se corrió la voz. Y los abueletes en los centros traían a sus nietas, que es una cosa muy de abuelete, para que conociesen al muchacho del teclado, ¿no? Que era muy apañado y que es que además tenía mucha gracia. No se queda ahí. Era la estrella invitada en muchas bodas, bautizos y comuniones. De hecho, si usted está dudando ahora mismo que me escucha de si aquel muchacho que sale con el teclado en el vídeo de su boda es Ángel Martín, es bastante probable que esté lo cierto. Yo le aseguro que su gracia sigue intacta, lo de apañado ahora me lo dice él. Porque Ángel Martín estrena en breves su nuevo monólogo, su nuevo show, Punto para los Locos, y ha venido a echar el rato esta mañana Herrera en COPE con servidor. Bueno, Ángel, ¿triunfabas entre las nietas en los bailes de salón o esto es una leyenda urbana? Buenos días.
Buenos días. Perdona que no te dé las gracias por recordarle a la gente que a lo mejor me tiene en su vídeo de boda tocando el teclado. Perdóname por no estar yendo a abrazarte ahora mismo.
Pero es verdad, ¿no?
Es verdad, sí, es verdad. Sí, por eso da vértigo, porque es cierto que debo salir en muchos. Es que hacíamos muchas bodas, muchas.
Oye, lo primero, tenía muchas ganas de hablar contigo, gracias por venir al estudio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy 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 bien. Ha sido un año muy muy movido con el tema del libro y tal, pero muy interesante, muy muy interesante. Además comentábamos que creo que la primera entrevista que tuvimos, nada más publicarse Por si las voces vuelven, fue aquí. O sea, aquí, que me hace mucha ilusión estar de vuelta.
No, y se ha sonado mucho, ¿eh? Nosotros lo hemos repetido porque fue un rato, ya te digo, inolvidable. Yo hoy quiero centrarme en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en tu faceta como cómico y como escritor. Punto para los locos, que por cierto, ha vendido ya todo en varias ciudades. ¿De qué va tu nuevo show?
Pues surge a raíz de la escritura de Por si las voces vuelven y de repente, a raíz de estar en las firmas y prestando atención, me di cuenta que las palabras en combinación con la comedia tenían un poder bastante interesante. Entonces, en el momento en el que me planteé escribir un nuevo espectáculo, pensé en si existiría la posibilidad de escribir un monólogo, que aparte de, por supuesto, que sea divertido y que estés riéndote todo el tiempo que dure, te permita algunas herramientas que igual te ayudan a gestionar el volumen al que tienes tú las voces en tu cabeza. O sea, me da la sensación, cuando lo pensaba mucho y a medida que he ido hablando con la gente, me da la sensación que el problema o el caos no está en si tienes voces o no tienes voces, sino en si eres capaz de controlar el volumen al que están en tu cabeza. Entonces es tratar de utilizar la herramienta de la comedia para entrar ahí un poco.
La herramienta de la comedia ha estado presente en tu vida desde más o menos tus 20 años, tus 18. Yo quiero detenerme en tu primer monólogo porque la tuya fue una puerta de entrada distinta a la de muchos que triunfan, ¿no? Hemos tenido por aquí, ha estado por aquí Luis Piedrahita, ha estado Joaquín Reyes, ha estado Ernesto Sevilla, han estado prácticamente todos. Tu primer monólogo es la historia de un fantasma que recibía la visita de unos tipos que iban a hacer psicofonías. Por centrarlo, tú estabas estudiando interpretación y Paramount empieza a buscar gente.
Sí, yo por aquel entonces no sabía ni lo que eran los monólogos, o sea, yo quería ser actor y serio además, yo quería hacer Shakespeare todo el rato, yo era muy intenso, muy malo, pero muy intenso. Entonces, cuando apareció Paramount Comedy buscando cómicos, porque empezaban a hacer monólogos en locales de por allí, lo primero que hicieron, como no había circuito de comedia, fue preguntar en las escuelas de interpretación si había actores que les apeteciera escribir monólogos. Entonces, nada, yo escribí un monólogo, pero no era un monólogo de comedia, o sea, yo escribí un monólogo teatral de un fantasma que de repente trataba de entender qué estaba pasando en la casa donde él vivía porque unos tíos entraban a hacer una psicofonía. Pero era un monólogo teatral, o sea, yo lo hacía con una sábana, yo hacía mis movimientos, o sea, era el caos más absoluto. No tenía ni idea de lo que eran los monólogos. Entonces, a los que escribimos algo nos llevaron a un hotel a hacer el monólogo delante de Ricardo Castella, que por aquel entonces era el coordinador de Nuevos Cómicos. Y claro, yo no llevaba la sábana, entonces me quité el jersey, me lo puse por encima de la cabeza y hice mi monólogo teatral delante de Ricardo. Y me da mucha pena que no haya foto de la cara de Ricardo cuando me quité el jersey de la cabeza. Me da mucha pena que eso no haya documento de eso. Entonces, claro, aquello no era un monólogo de comedia, pero me empezaron a dar las claves para convertirlo en un monólogo cómico. Y entonces fue lo que se convirtió el primer texto que yo grabé para Paramount Comedy.
Y esas claves que te dio Ricardo Castella te han servido para ser, joder, un guionista de prestigio en este país, porque has hecho muchas cosas, entre ellas alguna que yo no tenía controlada. Y hay un par de preguntas que quiero hacerte de tu etapa como guionista, en la que ha sido mi segunda serie favorita tras Aquí no hay quien viva. Y para introducir el tema, he encontrado algo.
Carlos, tu cañita.
Gracias, ¿qué te debo?
Nada, por Dios, invita a la casa.
Oye, yo ya vivo en la casa.
Ya, pero tú no eres famosa.
Perdona, no quería colarme. Soy Carlos Herrera, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que esto de la fama es un agobio, ¿no? Te invitan en los restaurantes, las mujeres te asedian, te cuelas en los autobuses y coño, la verdad es que dicho así no suena tan mal.
Bueno, un señor llamado Carlos Herrera va un día a Siete Vidas a hacer un cameo. Yo no sé si tú ya estabas por ahí, si recuerdas aquel momento.
Creo que no estaba por allí, ¿eh? Yo creo que lo hubiese recordado. Algo así, yo creo que lo recuerdas, si te asomas a la grabación.
Fíjate, yo tengo la sensación que el humor en la tele se ha hiperbolizado. Es decir, que las bromas que antes se hacían en series como Siete Vidas te hacían sentirte más identificado que las de ahora. Igual es percepción mía, no sé si estás de acuerdo.
No sé si lo que sucede es que hay cada vez menos comedia en televisión, creo. O sea, cada vez hay como más concursos y más programas de entretenimiento, pero no están centrados en la comedia como tal. O sea, no hay como mucha serie de comedia. También estoy un poco desconectado de lo que hay ahora mismo en televisión o no. Pero creo que se ha ido como apartando un poco la comedia y se queda más como programas donde se permiten chascarrillos o humor más blanco, pero comedia como tal yo creo que hay muy poquitos ya.
Fíjate que yo esto te lo pregunto porque quería hablar de los límites del humor, ¿no? Que en realidad pues siempre han existido, lo que pasa es que no había un altavoz como las redes sociales. Es decir, gente ofendida ha habido siempre.
Totalmente, sí, gracias por mencionarlo. ¿Sabes? Yo cuando la gente dice, es que no se puede hacer humor, es como, hombre, nosotros en Siete Vidas recibíamos cartas de asociaciones y colectivos que les había molestado una broma de forma diaria, casi. Sí. Entonces, todo el tiempo el humor estaba molestando a quien de repente pues considera que no se debería bromear con algo. Lo que pasa es que ahora el altavoz es muy grande y no sé por qué tenemos tendencia a hacer mucho más caso a quien se ofende que a quien no. Entonces, claro, la gente empieza a hacer comedia como con mucho miedo y eso es peligroso porque al final, si eres cómico, tú sabes el porqué de la broma, sabes si lo estás haciendo con una intención de ofender, si lo estás haciendo con intención... Bueno, pero siempre ha habido gente a la que le ha molestado.
Hay algo curioso y para mí fantástico que dice Joaquín Reyes, que es que dice, no, a los cómicos o a la gente en general no se la censura. Para censurar tienes que tener poder, ¿no? Solo puede censurar un gobierno. Es decir, que es el propio mercado el que, bueno, te saca ahí fuera y te dice si lo estás haciendo bien o mal en función de lo que la gente piensa. ¿Tú qué piensas acerca de estas cosas que pasan ahora en redes sociales, ¿no? De la cacería. ¿Tú piensas que es censura o que es responsabilidad del cómico saber pisar por donde toca?
Yo creo que hay una línea muy fina entre si estás haciendo comedia o humor negro, a lo mejor, Hay una diferencia entre eso y el molestar o el ofender. No tiene más. O sea, yo creo que hay gente que no sabe distinguir entre comedia y grosería. Ese es un principal problema. Y luego el segundo problema que hay es que yo creo que la gente hace mucho más caso a quien se molesta. Pero porque quien se molesta busca repercusión. O sea, la gente que no se molesta, que no le molesta una broma, no entra en Twitter o no entra en ninguna red social a decir «esta broma no me ha molestado». Simplemente le da un corazón o sigue con su vida, se ríe en su casa y no tiene más. Y a quien le molesta, de repente es como que quiere convertir esa molestia en la columna vertebral de su día. Y es, esto me ha molestado, no deberías decirlo. Y es, pero no debería decirlo, ¿por qué? O sea, ¿y por qué crees sobre todo que te lo estaba diciendo a ti? No lo sé, no he ido a por ti esta broma. Entonces es una línea un poco extraña.
Mira, este verano tuvimos la suerte de contar con Vicky Nadal como colaborador en este programa. Que, por cierto, me ha sorprendido mucho conocerlo en persona.
Ya. Sí. Ya, todo el mundo debería conocerlo en persona. Es una lucha personal mía.
Sí, ¿por qué?
Porque es alguien fascinante en muchos niveles.
Lo es. Claro, es que para mí ha sido un poco raro, porque yo soy de la generación que no se perdió ni un solo capítulo de Sé lo que hicisteis. Que de ahí salisteis muchos. Bueno, pues tú ya estabas antes en el circuito, pero yo creo que fue tu gran escaparate, sí, ¿no? Sí, sí. Yo, que te hablo ahora como fan, veo que un día Sé lo que hicisteis deja de poner imágenes de otros programas, que yo creo que era algo fundamental para, ¿no?, para el desarrollo de ese programa. ¿Cómo recuerdas tú tu salida y aquella época de última en Sé lo que hicisteis?
Hay como dos momentos, ¿no? En lo que comentas, uno está el cuando prohibieron emitir imágenes, que eso para mí yo reconozco que fue un momento como de reto personal muy interesante. O sea, a todo el mundo le parecía que venía el caos y yo lo agradecí mucho, porque de repente nos obligaba a buscar nuevas formas de hacer comedia sin el recurso de las imágenes. Entonces, es verdad que a nivel despacho y a nivel guión era un poco follón, pero a nivel creativo era un momento muy interesante. O sea, yo recuerdo momentos de ¿y por qué no dibujamos las cosas? O sea, muy gracioso. O sea, las conversaciones que había eran muy graciosas. Lo que pasa es que luego eso ya se fue multiplicando por mucho. Al principio fue Telecinco y luego ya de repente el problema no era que Telecinco no te deje emitir imágenes. El problema es que el resto se van a subir a ese carro y va a haber un momento donde no vas
pero
a poder
¿pero fuisteis
emitir.
Vosotros, Ángel, los que llevasteis a Telecinco a tomar esa decisión o fue una decisión que tomaron por otro lado?
Yo nunca he estado en los despachos, pero yo entiendo que básicamente, si tú eres una cadena donde un programa te está dando dolores de cabeza porque la gente que tienes trabajando allí, los presentadores les molesta y te están dando por saco cada dos por tres, de esto me hace daño, esto me molesta, esto no se debería hacer, pues tomas las medidas que tengas que tomar, ¿no? O sea, tratas de quitarle herramientas a tu competidor. O sea, que tiene todo el sentido del mundo. Si yo lo que no entiendo es lo mucho que tardaron. Quiero decir, a mí lo que me sorprende es que tardaran tanto en ir directamente a te prohíbo me pone la imagen. O sea, me parece, no sé, yo lo hubiese hecho
el primer día. Es que hoy pensar en eso, sobre todo los que trabajamos dentro de medios y tal, hombre, te llevas un poco, no te llevas las manos a la cabeza, pero sorprende que pudieses poner con total libertad imágenes de otra cadena.
Claro, claro. Por eso a mí cuando dijeron nos prohíben poner imágenes, pensé, hostia, pues mucho han tardado. Quiero decir, no, o sea, era algo previsible. Entonces, ese momento sí que fue, a nivel creativo, fue muy interesante. Lo que pasa es que luego, yo el rumbo que iba cogiendo el programa a mí empezó a dejarme de resultar interesante a nivel creativo. Y entonces ya empecé a, bueno, pues esto ya no me divierte. O sea, ya cuando vives todo el proceso de un proyecto y cada vez está más lejos de la idea original, pues tienes que tomar una decisión de yo qué quiero ser. O sea, ¿quiero ser presentador siempre o yo quiero ser cómico? O sea, ¿cuál es mi prioridad en este mundo? Y entonces ya cuando decides bajarte de un proyecto, pues hombre, no es el momento más sencillo. O sea, bajarse de un proyecto que en principio eres una herramienta fundamental, pues no es fácil. Digamos que no, de repente no todo el mundo lo celebra y descorcha champán.
Muy buenos días, pues miércoles 21 de diciembre. Por cierto, hoy empieza oficialmente el invierno, creo. Si te llamas Pedro, puedes celebrar tu santo, porque hoy es San Pedro Canisio y es el Día Nacional del Niño con Cáncer. Niño y cáncer.
Nos levantamos casi la gran mayoría de miembros de este programa, y tú, a la misma hora, a las 4:30. Tú lo haces para escribir tu informativo matinal. ¿Esto cómo surge? Esto que, por cierto, es espectacularmente exitoso, ¿no? Que ha cogido, vamos, o sea, lo del informativo matinal es que lo encuentras en el WhatsApp casi todos los días, ¿no? Pues te lo mandan. Bueno, ¿cómo surge la idea y cómo te lo preparas?
Pues es una broma que se me va de las manos, no te voy a engañar, o sea, no, ha sido torpeza mía, me he metido yo en la tontería de levantarme a las 4:30 por no gestionar bien una broma. No, esto arranca porque hay un día que yo suelo madrugar mucho, no solía despertar a las 4:30, pero sí que suelo despertar temprano. Entonces hay un día que me doy cuenta que llevo 2 horas mirando medio medios digitales y todos comparten las mismas noticias. Solo que, bueno, cada uno en la línea editorial que le toca. Y entonces decido hacer un vídeo de, oye, si te estás levantando ahora, que sepas que las tres noticias que hay son estas. Ahórrate las 2 horas que yo he estado mirando noticias. Ese vídeo tiene más repercusión de la repercusión que tenían habitualmente las cosas que yo hacía en redes. Y pienso, bueno, pues voy a hacerlo mañana, a ver si es casualidad o que hay algo aquí. Al día siguiente funciona exactamente igual. Y entonces digo, bueno, pues voy a probar 3 meses. Y entonces eso empieza a irse de las manos y se convierte en lo que es ahora, que es un infierno en vida. Yo me tengo que levantar a las 4:30, estar toda la semana recibiendo mails de mucha gente diciendo, oye, hay una feria vegana en Toledo, si pudieras mencionarlo. Y madre de Dios. Entonces es el caos, porque ahora mismo soy el New York Times, pero sin gente trabajando allí.
Cierto. Oye, Ángel, dicen que todos tenemos 2 vidas y que la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. ¿En qué cosas piensa hoy, Ángel Martín?
En estar tranquilo, amigo. O sea, mi prioridad es estar tranquilo y hacer única y exclusivamente las cosas que tenga sensación que suman. Si no, ¿pa' qué? O sea, básicamente es eso. And it ain't no use in the turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right.
Punto para los locos, no se lo pierdan en febrero.